un hombre llamado Stalin.
Tres minutos con Juan María Alponte.
El 5 de marzo de 1953. A las 9 horas y 50 minutos dejó de existir, es decir, ahora hace 40 años, un hombre llamado Stalin. Había nacido en Georgia, hoy una república independiente y en guerra civil, el 21 de diciembre de 1879. El 4 de marzo de 1953, por vez primera la prensa soviética anunció que Stalin estaba enfermo. Los rusos no supieron, hasta el día de hoy, qué pasó, qué ocurrió en los días finales de la agonía. En la inmensa penalidad que es morir, en la angustiosa y sobrecogedora espiral, que, como el río de las crecidas que se desploma desde las montañas para inundar las llanuras, supuso su agonía. El 28 de febrero de 1953 fue un sábado. Fue un día frío, helado. Stalin había invitado a cenar con él a cuatro de sus colaboradores, Beria, Malenkov, Bulganin y Khrushchev. La cena se prolongó hasta el amanecer. Se bebió mucho. Entre las 4 y las 6 de la madrugada, los testigos discrepan en esa zona de penumbra que es el amanecer, Stalin dijo que se retiraba a descansar. En la hora previa, en medio de un silencio sobrecogedor, el dueño de los destinos de toda la Rusia se reprochó secamente a algunos de los presentes y de los ausentes que las cosas no iban bien y que algunos pretendían mantener privilegios desusados por los servicios prestados en el pasado. ¿Era una amenaza? Se susurraba en el Kremlin que Stalin, desconfiado o más desconfiado que nunca, pensaba en cambiar la mayoría de los dirigentes del buró político. Salieron sus interlocutores al frío estepario de la Plaza Roja en silencio. Solo Malenkov subió al coche de Beria. Khrushchev, amargo, pensó que una vez más Stalin se había burlado de él llamándole, con su imitación inefable del acento ucraniano, por su nombre de pila, Nikita, Nikita. No eran tiempos de risas. Desde hacía unos meses se había generado, por un accidente, una nueva cacería de brujas. En efecto, el doctor Vinogradov vino a reconocer a Stalin. Atento a su deber, señaló que la salud del líder político no era buena y que debía dejar de tener actividades demasiado pesadas. ¿Abría con ello el camino a la sucesión? Stalin, dice el general Dmitri Volkogonov, que acaba de publicar una biografía impresionante y completa de Stalin en la ex Unión Soviética. Volkogonov, además de general, es historiador de la Academia de Ciencias en los Asuntos Militares, dice que Stalin reaccionó furiosamente ante el diagnóstico del médico. Se impidió para siempre que ese médico volviera a acercarse al líder de la URSS. Más grave aún, se inventó un complot, el llamado complot de las blusas blancas, que significó la detención de numerosos médicos, en su mayor parte judíos, bajo la hipótesis inverosímil o infantil de que estaban comprometidos para asesinar a los líderes de la Unión Soviética y, sobre todo, de Stalin. El domingo 1 de marzo de 1953, en todo el día, en la Sudacha próxima a Moscú, Stalin no apareció. Los servidores y los guardianes comenzaron a estar intranquilos, pero les estaba prohibido terminantemente entrar en sus habitaciones. Pasaron las 8, después las 9 y a las 10 de la noche no había en su área de trabajo, en su área de vida, ningún movimiento. Finalmente, los guardianes llamaron a los hombres que habían estado con él en la noche anterior y que el domingo 1 de marzo no se habían movido de sus casas esperando, como cada fin de semana, que Stalin les llamase para cualquier cosa. Ellos llegaron después de esas horas. Finalmente, uno de los servidores se arriesgó a entrar en los aposentos privados y le encontró en pijama, caído en el suelo y sin poder hablar. Le colocaron sobre un sofá, dice Rivine, y allí estuvo, todavía durante varias horas más, sin que se llamara a un médico, porque nadie podía dar ese paso, dice el general Dmitri Volkogonov, sin permiso de Beria, y a Beria no se le encontró hasta el amanecer en un hotel y con una mujer. En suma, uno de los hombres más poderosos del planeta y del siglo XX estuvo sin ayuda médica en la atmósfera del temor y del orden burocrático por lo menos, cuando menos, entre 10 y 12 horas. La hemorragia cerebral le había paralizado el lado derecho y había perdido el habla. Cuando los médicos llegaron, su muerte hizo salir de la cárcel después rápidamente a los médicos encarcelados por el complot de las batas blancas, todo era ya imposible. Desde lo más alto del poder, en la imperecedera memoria de la vida, la muerte llegó el día 5 de marzo. Su hijo Vasily explotó. Esos malditos le han dejado morir. Eran las 9:50 del 5 de marzo. En el suelo inmenso de la tierra, las palabras recobran hoy su validez y su presencia.